Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Bueno, Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Primeros análisis en la prensa de las elecciones francesas.
Hay dos claves en la prensa francesa esta mañana. Freno a la ultraderecha, que alivia a Europa, sí, pero riesgo de una Francia ingobernable y alguna derivada menor, como ese regreso a la arena política del expresidente Hollande, que ha ganado con amplia mayoría en su distrito. Le Parisien lo sitúa, por ejemplo, como firme candidato a presidir la nueva asamblea. Ahora bien, apunta el editorial de Le Figaro esta mañana la aclaración que quería Macron convocando estas elecciones express. Lo único que ha logrado es sumir a Francia en mayor confusión, y añade que la agrupación nacional de Marine Le Pen puede reunir a un tercio de los votantes, que sus temas pueden imponerse en la opinión pública, pero sigue alimentando el miedo y la desconfianza de una mayoría de ciudadanos franceses. Es una locura, titula gráficamente Libération en portada, con la imagen de los seguidores del Frente Popular celebrando anoche la victoria en la Plaza de la República. Dibuja este diario todos los escenarios que se abren ahora, sin descartar que Macron decida disolver la Asamblea y convocar elecciones legislativas y presidenciales. No será fácil una cohabitación entre Macron y un primer ministro de izquierdas si el presidente quiere agotar mandato hasta 2027. Difícil que se repita la razonable colaboración entre Mitterrand y Chirac de los años 80. Gabriel Albiac, en el debate, no ve posibilidades para un gobierno estable, y más después de que el ganador real de este domingo haya sido un Mélenchon que quiere gobernar en solitario y cuyo antisemitismo, su defensa del terrorismo islamista y sus disparates económicos auguran lo peor. La Unión Europea respira de momento porque no gobernará la ultraderecha en la segunda economía de la Unión. El primer ministro polaco, Donald Tusk, lo ha resumido en un tuit: entusiasmo en París, decepción en Moscú, alivio en Kiev, lo suficiente para estar feliz en Varsovia.
Uh-huh. Bueno, vuestras primeras impresiones de lo ocurrido, Jorge.
Bueno, cuando parecía que el macronismo estaba muerto, pues quizá ha conseguido salvar los muebles Macron a un precio muy alto, porque las elecciones de estas legislativas arrojan un parlamento dividido y muy difícil de gobernar. Parece el inicio de la guerra de la Galia de Julio César. Galias, omnis, divisa, in partes tres, ¿no? Pues está dividida en tres trozos, y eso es difícil de gestionar. Mélenchon se ha apresurado a nombrarse a sí mismo primer ministro, pero no está nada claro que lo consiga. Y Macron ha conseguido frenar a Le Pen, pero ahora tiene que frenar a Mélenchon si no quiere sumir a Francia en un programa absolutamente ingobernable. Y ojo que las presidenciales del 27... Le Pen espera que de la confusión que ha nacido de estas elecciones y de la imposibilidad de gobernar con un mínimo de eficacia, nazca el descontento que la lleve esta vez sí.
El 27 va a ser el juicio al resultado del cordón sanitario.
Eso es. Esa es la tercera vuelta.
Bueno, vamos a ver, ¿eh?
Esa es la tercera vuelta.
Vamos a ver si hay cordón sanitario, porque yo le veo a Macron que él no quiere pactar con Mélenchon, por mucho que Mélenchon lo diga, ¿no? Y a mí me parece que viene un periodo de gran inestabilidad. Y esta mañana decía la corresponsal de COPE en París que el partido más votado de largo, superando los 10 millones y pico de votos, ha sido Le Pen. Yo no sé cuánto tiempo puedes tener a millones de personas calladas.
Fuera del sistema.
Claro, fuera del sistema, efectivamente.
¿Qué es ese problema que tienen los cordones sanitarios? Hombre, a lo mejor tú puedes hacer un cordón sanitario para aislar a un 7% de la población, pero aislar al 30% de la población a mí me parece peligrosísimo desde el punto de vista democrático, aunque tengan unas ideas que efectivamente no puedas no compartir y que puedas considerar que son peligrosas, pero no me parece que sea una solución dejar al 30% de la población fuera, y esas cosas al final luego tienen consecuencias. Yo creo que Macron, oye, pues acertó a la hora de plantear, como siempre estos gobernantes tan arriesgados de golpes de efecto, consiguió lo que quería, que era frenar el ascenso de la extrema derecha. Pero efectivamente la gobernabilidad es bastante complicada, porque aunque quiera sumar la parte de los moderados de la izquierda y de los moderados de la derecha, sigue sin darle los resultados. Va a tener, aunque quisiera seguir gobernando desde el centro, por entendernos así, apoyado en los partidos, en la parte moderada de la sociedad, tiene unos extremos enormemente fuertes que no se lo van a hacer nada fácil.
Uh-huh. Bueno, el presidente de Francia tiene la capacidad de sacar adelante leyes sin mayoría parlamentaria, que es lo que hizo ya, por ejemplo, con la reforma de las pensiones, que es precisamente lo que le enemistó casi a muerte con la izquierda, con la que ahora se tiene que entender. Y como decía Jorge, de aquí al 27 hay mucho trecho para ir a trancas y barrancas, así
y
que vamos
Francia
a ver qué pasa.
Francia tiene, recordemos, tiene un déficit público del 5,5, tiene una deuda pública del 110%, y eso no lo vas a embridar con el programa de Mélenchon.
No. Eso parece, claro, parece evidente. Bueno, le vamos a seguir dando vueltas al asunto francés a lo largo de la mañana, pero por seguir adelantando, Araquis, nuevas informaciones en la prensa sobre el caso de Begoña Gómez.
Publica El Mundo que Begoña Gómez y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, anunciaron la creación de la cátedra de Gómez sin consultarlo con los órganos académicos y después de una reunión en el Palacio de la Moncloa. Varias columnas insisten hoy en que la declaración judicial del rector Goyeche el viernes complica las cosas a Begoña Gómez, con cita aplazada, recordemos, al día 19 de este mes. Y es que, escribe Antonio Naranjo en El Debate, ni los más palanganeros del régimen podrán negar que la esposa del presidente no puede utilizar la Moncloa como una oficina personal. La Razón cuenta hoy que Google se convirtió en el principal financiador de su cátedra después de que el gobierno renunciara a imponer una tasa a las tecnológicas. Sobre el exministro Ábalos también hay novedades. Desvela de Ojetic esta mañana que Ábalos incluyó a una mujer llamada Jessica en varios viajes oficiales de su ministerio. Por ejemplo, cargó al erario el coste de un vuelo a Abu Dhabi de esta persona al Ministerio de Transportes. Esta mujer fue incluida en la delegación oficial al Congreso Mundial de la Carretera. Fue el asesor Coldo García quien gestionó sus billetes de avión. Informaciones que comprometen a un gobierno que está inquieto, dice hoy El País, por ese cónclave que ayer domingo convocó Puigdemont en Waterloo con todas las fuerzas independentistas. El riesgo de un giro de guión preocupa en Moncloa, escribe Anabel Díaz. Después de años de separación, los reveses judiciales con la amnistía pueden volver a unir a los independentistas.
Ha habido reunión de pastores separatistas en Waterloo con Illa un poco mosqueado, pero me gustaría ir a lo del viernes porque se quedó un poco en el tintero nuestro ángulo muerto del fin de semana. ¿Qué os pareció la declaración aplazada finalmente de Begoña Gómez? Jorge, por ejemplo.
Bueno, yo creo que Begoña Gómez, que alegó que no sabía de qué se le acusaba, creo que ya lo sabe. Si sabe leer la prensa, ya sabe de qué se le acusa. Evidentemente, el aplazamiento lo único que va a hacer es prolongar su agonía, porque la conversación pública va a seguir girando hasta el 19 de julio en torno a qué va a poder alegar en su defensa. Pero la declaración del rector sí me parece muy significativa. O sea, que fuera llamado el rector a Moncloa, a recibir la sugerencia barra orden de la mujer del presidente para que le ponga una cátedra a una señora sin licenciatura y que salga de la reunión con la cátedra en marcha ya. Hombre, no sé, Alfonso Guerra dimitió porque su hermano montó una sucursal de Moncloa, pero es que esto no es una sucursal, es que era en Moncloa mismo, con personal de Moncloa, la que gestionaba sus negocios la mujer del presidente. Entonces, claro, yo creo que la situación, aunque pienso que bueno, pues que el gobierno está metido en la estrategia esta de la máquina del fango, de que no hay nada, creo que ya es muy difícil de sostener, incluso para los propagandistas más fervorosos, aunque Puigdemont probablemente le preocupa más que el juez Peinado a Pedro Sánchez, porque evidentemente si se reúne todo el separatismo, pues a lo mejor hay que mandar ahí ya una embajada.
Carmen, ¿qué ibas a decir?
No, a mí es que ya todo este episodio me empieza a parecer de la escopeta nacional.
Sí,
o sea,
sí, tiene un punto
ya,
bien,
o sea, Jessica, una señora muy respetable, sí, llamado Jessica, viajando en las comitivas oficiales. Luego
Corina.
cualquier catedrático, cualquier persona que espere, que aspire a tener una cátedra en la Complutense, ya sabe lo que tiene que hacer, no tiene más que llamar al rector y invitarle a un té con pastas en su casa y sale con la cátedra. Es que esto es, empieza a ser de verdad de comedia, porque es que ya es un auténtico despropósito en la cutrez y en lo arribista que tiene todo este asunto, que ni siquiera es una gran mangancia, es que es sencillamente el no saber dónde se está, cuál es la posición de un presidente del gobierno y cuál es el papel que tiene que tener la familia del presidente del gobierno y los que le asisten y quienes le arropan. Es decir, el presidente del gobierno está para gestionar los intereses de todos, mejor o peor, y tiene una serie de prebendas, es cierto, pues oye, y una serie también de limitaciones, tiene una en su casa, tiene que dejar su casa, pero tiene gente que le atienda, etcétera, etcétera, pero para que el presidente haga de presidente, no para que su familia vaya prosperando en el escalafón social, claro, es que esto todo, esto es como lo de Saza con los porteros automáticos en la cacería, en la escopeta nacional, es un despropósito todo.
En fin, Pilar, ¿y tú cómo lo ves?
Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen y además a mí me parece que lo de Moncloa está muy mal, pero lo de la Complutense es que es aún peor, es que el rector de la Complutense, en fin, sabe lo que puede y lo que no puede hacer.
Este es un país en donde si te llaman a la puerta del presidente del gobierno, los empresarios se derriten. Es una cosa increíble. Es la colusión
público-privada. Pero chico, los empresarios, allá ellos con su dinero y sus accionistas, pero es que la Complu la pagamos entre todos.
Sí, eso es el que tiene más delito, pero bueno, y en Televisión Española, no sé, ¿dónde están las protestas de los trabajadores por la, ¿no?, los viernes negros y todo aquello? O sea, ¿dónde está la dignidad en general de la gente que se resiste a la manipulación de una pareja que se cree dueña de España? Pues...
Uh-huh. Bueno, y lo de Puigdemont reuniéndose con Esquerra en Waterloo, ¿eso por dónde puede salir?
Pues esto es mucha presión para Esquerra. Sí. Claro, desde el principio Puigdemont ha visto que la única solución es volver a formar el frente procesista y romper la posible colaboración de Esquerra con el PSC, pero de esto, y esta es su estrategia y es a la que va de forma y va a ir acumulando sus fuerzas, yo creo que para dejarle sin espacio a Esquerra, o por lo menos para crearle una severa crisis interna.
Y si eso sucede, Carmen, ¿sabes a quién van a culpar? Van a culpar a Marchena, porque las interpretaciones que está haciendo el oficialismo mediático con el país a la cabeza es que ha sido el auto que rechaza la amnistía de la malversación, que la rechaza en uso del puro derecho y de la propia letra de la norma, pero bueno, que es una forma de hacer política que han tenido los jueces para provocar precisamente la vuelta a la polarización, que no, que los jueces no hacen política, que están aplicando la ley. Hay gente que es incapaz de analizar una sentencia, un auto, una decisión del Supremo si no es en una clave puramente política. No, que no tiene que ver con eso. Puede tener, claro que tiene efectos políticos, pero no es la causa que mueve las decisiones de los jueces.
Uh-huh. De hecho, ya vimos el otro día, fue llamativo, un ministro de justicia volviendo a decirle a un juez como Peinado que lo que tiene que hacer es archivar eso directamente y sin ningún tipo de pudor, el ministro de justicia diciéndolo en público.
A don Félix le falta el chándal ya. Tiene que ponerse ya el chándal.
Es en lo que estamos.